Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra, suplico la unción de tu Espíritu Santo en esta hora. Toma control de mi mente, mis pensamientos, pues sé tú, Señor, hablando con libertad, la palabra. En Cristo oramos. Amén. Les invito una vez más a regresar a Ezequiel capítulo 33. Los niños pueden salir. Los niños con la maestra. Pueden salir. Está bien que pase por aquí. Bueno, allá mira con tu maestra. Muy bien. Ezequiel capítulo 33. La semana pasada hablábamos de las naciones, el juicio que vendría sobre las naciones y después de Ezequiel tratar con eso, el Señor decir a las naciones, sabrán que yo soy Jehová. Encontramos en el libro de Ezequiel una advertencia a las naciones. No solamente en Ezequiel, sino en el libro de Isaías, Jeremías, de lo que ha de suceder si ellos no se apartan de Dios. El libro de Daniel, que es el siguiente profeta, nos presenta lo que sería una estatua que el rey Nabucodonosor soñó, donde se representan los grandes imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, posteriores al imperio egipcio y el imperio asirio, a quienes Dios ya había juzgado. Y concluye ese sueño que se convertiría en una realidad y está por convertirse en una realidad, con una piedra no cortada por mano que viene y golpea los pies de esa estatua. Y esa estatua cae y esa piedra se convierte en un gran monte. Y es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, toda nación y todo individuo tendrá que arrodillarse delante del Señor Jesucristo. Crea en Él o no crea. 22 de septiembre del 2019, escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted esté de pie delante de Dios personalmente, tendrá que acordarse de eso y tenga que doblar su rodilla. Aunque no lo crea, puede sonar esto como una locura, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y tendremos que dar cuentas a Dios, a Cristo, de nuestras vidas. Y sabrán que yo soy Jehová. Así concluye cada uno de los juicios a las naciones. Sabrán que yo soy Jehová. Pero justo después de esto viene, en el contexto de Ezequiel, Viene palabra de Jehová a Ezequiel. Y en el versículo 1 de Ezequiel 33, él dice, vino a mí palabra de Jehová. Y Dios se dirige a Ezequiel, le llama el hijo de hombre. Le dice, habla a los hijos de tu pueblo. Háblales y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que viere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Empieza Dios a hablar en los primeros 6 versículos de una costumbre o una acción que se llevaba a cabo en las ciudades. Cuando de alguna manera llegaban noticias de que habría una guerra o que había otra nación o otro pueblo que vendría a querer conquistarles. ¿Qué hacían? Bueno, el pueblo de la tierra tomaba un hombre de su territorio y lo ponía como atalaya. La palabra atalaya significa vigía. Dice que los testigos de Jehová se les dicen los atalayas. Porque su institución se llama en inglés the watchtower, o la torre del vigía, o la torre del atalaya. En el libro de Isaías se usa la palabra atalaya como guarda. Y se le pregunta al atalaya, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Dime, ¿tú qué ves? ¿Tú qué estás vigilando en la noche? ¿Cómo está todo? El atalaya es el que tenía que ver más allá de los límites de la ciudad para percibir al pueblo. Y por lo que vemos aquí, tenía que tocar una trompeta o mandar tocar una trompeta, una señal de alarma, una señal de aviso. Era la costumbre. Pudiéramos pensar hoy en día que también se tratan de poner atalayas. Hasta hay maneras de tratar de poner una atalaya para que avise cuando hay temblores, ¿no? En las ciudades grandes. Con la tecnología, ¿no? Y sí, pero por más que se ponga, Dios tiene control de todo eso. Pero eso es lo que se hace, ¿no? ¿Cómo se llama? Los radares sísmicos o no sé cómo se llaman. De cuando sucede, hay movimiento telúrico, ¿verdad? En el mar, de alguna manera se manda una señal y se anuncia por lo menos segundos antes, minutos antes, y suenan las sirenas en las ciudades, y más que tienen más tecnología, como la Ciudad de México, ¿verdad? Y se han invertido esto para que suenen la alarma sísmica. Eso es una manera de informar. Hay un peligro, y si hay todo una institución encargada de eso, y si sucede un sismo y los encargados de eso no hicieron su labor, se deslindan responsabilidades. No los apercibieron. Encontramos esto de ser una atalaya. No lo veamos ajenos a nuestras vidas. Es como cuando le dejamos a lo mejor a los niños, a la abuela, o a alguien, o aún en la escuela, se supone que van a cuidar, van a guardar, de que vamos a tratar de mantener la puerta, la reja cerrada, ¿verdad? Para evitar accidentes. Hay cosas que definitivamente, por más que hagamos, no se podrán evitar, pero haremos lo posible. Soy una atalaya, es una responsabilidad. Del momento que nos dejan a un niño hasta el momento que se va. A veces no medimos la responsabilidad que eso implica. A veces no medimos, aún los mismos padres, cuando vienen a recoger a sus hijos, a veces yo pregunto por ciertos hijos, digo, ¿ya está aquí? ¿Ya están? Perfecto. Si están en el estacionamiento, si están jugando en el estacionamiento, ya no es mi responsabilidad. ¿Por qué somos atalayas? Guardas. Tenemos que apercibir. Ahora, aquí hay algo bien claro. Dice el versículo 3, cuando el atalaya viere venir la espada sobre la tierra, pues si tocare trompeta y avisare al pueblo, porque eso es lo que debe hacer, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, versículo 4, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, no puso atención al llamado, no puso atención a la advertencia, pues su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta, versículo 5, oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, ¿pero por qué no se apercibe el pueblo en esta ocasión? Versículo 6. Porque el atalaya no toca la trompeta. Pero qué interesante es que no es que el atalaya no sabía. Si el atalaya no sabe, no tiene esa responsabilidad. Pero aquí dice, el atalaya vio venir la espada. Y no tocare la trompeta, se quede en silencio, tal vez por no ofender, por no hacer, ¿cómo lo dices? Traer un problema, pero caray, ¿qué problema mayor se trae cuando no cumplimos nuestra labor de atalaya? El pueblo no se apercibiera y viniendo la espada hiriere de él alguno, inclusive el que fue herido fue tomado por causa de su pecado. Es interesante. Pero es que no me dijeron. Sí, pero la razón por la que vino juicio sobre esa nación o sobre esa ciudad es por ahí. Hay un pecado, tu pecado. Finalmente Dios no me va a pedir, Dios no va a juzgarme a mí por el pecado de otras personas, aunque yo no les diga. El problema no es si yo voy a recibir el juicio. Dios va a juzgar a cada quien según su pecado, pero sí Dios va a demandar, como dice aquí, la sangre de mano del atalaya. ¿Qué implica eso? Demandar su sangre de mano del atalaya. ¿Cómo Dios va a demandar su sangre? ¿Qué consecuencias vendrán a la vida de una persona que pudo advertir y no lo hizo? ¿Será la memoria, el recuerdo, la carga de saber que pudo haber advertido y no lo hizo? ¿Habrá pérdida de galardones? No lo sé, no sé los detalles de esto. No creo que eso dependa necesariamente de la condenación de una persona. Pero sí habrá una demanda de parte de Dios. Después de hablar en el hombre natural de lo que implica esto de ser un atalaya y sus responsabilidades, en el versículo 7 Dios le dice a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. En el versículo 2 dice que cuando el pueblo supiere que va a venir esto y ellos mismos trajeren de su mismo pueblo aún lo pusieron por atalaya. Muy bien. Pero yo quiero decirte ahora, Ezequiel, que yo te pongo a ti como atalaya a la casa de Israel. Y dice el versículo 7, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es lo que debes guardar o qué es lo que debes estar atento? ¿Qué es lo que debes velar? La palabra que sale de mi boca. Está atento a mi palabra para que puedas advertir, para que puedas amonestar de mi parte. Ve lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. La Biblia dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice el tiempo es corto. La Biblia dice que debemos probar los espíritus. La Biblia dice no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice absteneos de toda especie de mal. La Biblia dice oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La Biblia dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Biblia dice que nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Dios y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y no puedo tomar mi cuerpo y hacerlo uno con una ramera, y debo huir de la fornicación, porque cualquier otro hombre, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Biblia habla en contra de la fornicación, la Biblia habla en contra del adulterio, la Biblia habla en contra del chisme, la Biblia habla en contra de una vida licenciosa, la Biblia habla de que amemos a Dios de todo corazón, de toda alma. Esas son las palabras de Dios que debemos amonestar de su parte. Esta mañana vimos a dos atalayas que se añadieron a este atalaya aquí en esta plataforma. Hermano Álvaro y la hermana Sara, Dios los ha puesto como atalayas. Y tendrán que oír del Señor para amonestar a esta niña. Pero delante de mí están muchos atalayas también. Lejos de nosotros esté interpretar este capítulo solamente para referirse el pastor responsable, no. No solo yo. Yo soy responsable de las almas que, por supuesto, primeramente de mi propia vida, la vida de mi familia, mis hijos, de mi esposa. Y también de una iglesia. Porque dice la palabra del Señor, someteos, obedeced a vuestros pastores como quienes han de dar cuenta. La Biblia lo dice. Y es mi responsabilidad amonestar de parte del Señor. Pero no solamente es mi responsabilidad, usted es responsable delante de Dios por sus hijos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sido avisados, advertidos por la palabra de Dios y nos hemos callado? Hemos sido pasivos en advertir. Ahora lo interesante es el mensaje, las palabras de Dios. Lo que ahora vamos a leer son palabras de Dios. Le animo a que quite de su cabeza, no le estoy diciendo que se ponga su mente en blanco, ¿verdad? Pero que interprete la Biblia como palabra de Dios. Que no influya en nuestros sistemas teológicos de pensamiento. Ah, pero es que esto no. Veamos la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice, versículo 8. Y estas son las palabras de Dios con las que quiero que amonestes a mi pueblo. Cuando yo le dijere al impío, impío, de cierto morirás. Impío, de cierto morirás. ¿Quién es el impío? El que no es pío, el que no es piadoso. El que no busca a Dios, el que no busca reverenciar, honrar a Dios. Dios dice, de cierto morirás. La paga del pecado es muerte. El impío, impío, de cierto morirás. Y luego dice, versículo 8, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces el atalaya debe advertir al impío, ¿de qué? De su camino. Ese camino que estás siguiendo no es el correcto. Versículo 9. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, al que está haciendo mal, tenemos, como dice la Biblia, hablarle para que se guarde de su camino. Esa es la responsabilidad del atalaya. ¿Está conmigo? Esas son las palabras de Dios para el atalaya. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo. Dios que conoce los corazones y conoce lo que está sucediendo, aún en las partes más íntimas de Israel, en este caso de Judá, por el contexto histórico, le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, te voy a decir cómo el pueblo está interpretando las cosas. Dice, versículo 10, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ahora, ellos reconocían que estaban siendo consumidos, estaban siendo oprimidos por los caldeos, por los babilonios, los mismos. Oh, todo eso está viniendo sobre nosotros. Ayúdanos. Mira nuestras circunstancias. Sí, son nuestras rebeliones. Nuestros pecados están sobre nosotros. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, finalmente, al que hace lo incorrecto le va a ir mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Diles, mira, Dios no quiere que todas las consecuencias vengan sobre ti, y que Dios no quiere verte en el piso nada más porque sí. Dios no quiere eso. Yo no quiero la muerte del impío. Lo que quiero con estas circunstancias, y ahí dice, sino que se vuelva el impío de su camino. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hoy en día hay personas que aunque les va a ir mal, continúan mal y les saben que les va a ir mal, y otra vez les va a ir mal, y les va a ir mal, y les va a ir mal. Y a veces hasta se hace la concha muy grande, aunque nos vaya mal. Pero lo que Dios dice es, vuélvete de tu camino. Vuélvete de tu camino. Es muy fácil sacar adelante. Obviamente, el corazón nos gana. Y cuando alguien le está yendo mal, tratamos de solucionarle las situaciones. E interrumpimos la obra de Dios. Si analizamos el pasaje del hijo pródigo, dice la palabra de Dios que vino una gran hambre donde él estaba, y él se puso a trabajar donde le estaba dando de comer a los puercos, y se le antojaban aún las algarrobas que comían los puercos. Y dice la Biblia, así dice, y nadie que le daba. Nadie le daba. Fue en esa condición cuando entonces volvió en sí. Fue entonces en esa condición. En nuestro trato como atalayas, hay que entender esto, porque a veces venimos, bueno, pues es que es falto de misericordia, es que no entendemos. No, somos atalayas y queremos advertir. ¿Cuál es la solución de Dios para el impío? ¿Cuál es la solución de Dios? Volveos de vuestros caminos. Vuélvete de tu camino. Muchas veces tratamos de ayudar, pero no se vuelven de sus caminos. Y tendrá que llegar el momento en que, si no te vuelves de tus caminos, va a ser mi ayuda será, ¿cómo se dice? Cuando no va a ayudar. contraproducente. No estoy ayudando. No estoy ayudando. Se nos frunce el corazón, lo que usted quiera, pero la ayuda, Dios sabe, es las palabras de Dios. Tenemos que actuar conforme a Dios. Y ese hijo pródigo volvió definido, no volvió a ver, a comerse un poquito y ya después se regresó. Volvió definido porque nadie le daba. Nadie le daba. Esas son palabras de Dios. Pero pastor, eso es muy cruel. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Nosotros somos los que estamos proveyendo para que el impío se sienta a gusto en su pecado. Nosotros sí queremos la muerte del impío. Con nuestro sentimentalismo, con nuestra falta de determinación. Y estamos siendo faltos como atalayas. Es como decirle a alguien, oye, mira, si viene el peligro, pues no te preocupes. ¿Qué necesitas? Y creo que no estamos actuando como Dios actúa. Y esto, pudiéramos interpretarlo, ¿y por qué lo está diciendo, pastor? ¿Por qué lo está diciendo? Mira, amado hermano, la razón por lo que estoy diciendo es estoy pensando en mi propia vida como atalaya. Porque tengo el deber de advertir. Hemos tratado de hacer desde este púlpito y bueno, reconozco que hemos sido faltos probablemente en nuestras formas, nuestra falta tal vez necesitamos orar más, pero la Biblia nos demanda, aquí hay una gran responsabilidad, no solamente sobre mí como pastor, sino sobre cada uno de nosotros como padre. ¿Me está siguiendo ahí lo que dice la Biblia? Vea por favor, versículo 12. Versículo 11 les dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Y este es el razonamiento. El mensaje es, vuélvete, vuélvete de tu mal camino. Amén. Pero luego el razonamiento es este. Mira, hijo de hombre, dile a los hijos de Israel, porque están ellos pensando equivocadamente. Diles, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Diles, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hay la tendencia, dice, bueno, pero es que yo soy justo. Yo hice una decisión por Cristo. Y casi lo que dijo Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué? Abunde. Yo me acuerdo una vez cuando, y yo... Y entonces ya eso, Dios dice, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Tendemos a pensar a veces, bueno, por lo menos conoce de Dios, ahora ya anda lejos, anda mal, anda haciendo esto, pero bueno, por lo menos un día conoció a Dios. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare, es palabra de Dios. Pastor, entonces pierde su salvación. ¿Quién pierde la salvación si la salvación no depende de nosotros? La salvación está en Cristo. Y dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Amén? Pero yo le pregunto, alguien que está en deliberado pecado, ¿Está creyendo en Cristo?
Estoy en un deliberado pecado y puedo yo decir, Cristo es mi Señor. ¿Tu Señor? Hay una esquizofrenia espiritual, una manera doble de pensar, un bipolarismo, tripolarismo, lo que usted quiera. Estamos interpretando incorrectamente. Y le estamos diciendo al justo, tú no importa si tú te apartas, de todas maneras, tú hiciste cosas buenas, tú hiciste una decisión. Y al impío, mire la palabra de Dios para el impío, la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Es impresionante, amado hermano. No importa cuál haya sido nuestro pecado, podemos volvernos a Dios y no le será estorbo. El punto es, debemos volvernos a Dios, debemos volvernos a Dios. El justo debe buscar a Dios, el impío debe volverse a Dios. Versículo 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Mira, Dios le dice al justo, oye justo, te va a ir bien porque mira, te has entregado a mí. Y él confiado en su justicia, ¿qué dice? Hiciera iniquidad. Confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Mire lo que dice la Biblia, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y alguien puede decir, bueno, eso son sus justicias, pero nosotros descansamos en la justicia de Cristo. Mi pregunta, ¿qué justicia tengo yo? Si todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La justicia de Cristo en mi vida se refleja en mi vida de justicia. La fe sin obras es muerta. ¿Quién? Dígame, muéstreme a alguien que dice, tengo fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Esto no quiere decir que la salvación no es por fe. La salvación es por fe, pero la fe genuina se manifiesta en obras. Y si alguien, entonces, ¿qué pasa con alguien que ha dejado de hacer las obras? Que no está viviendo para Dios, que vive un pecado deliberado y está aferrado en ese pecado. Está dejando la fe. Tan sencillo como eso. Está dejando la fe. Está desdeñando la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ya ni siquiera me importa si creo en este Dios. Él es galardonador de los que les buscan. ¿A mí qué? Pero tú no buscas a Dios. Bueno, pero es que Dios me entiende. No, 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 no. No me cambies el concepto de Dios. Se cambia el concepto de Dios. Se cambia el concepto de la palabra de Dios. Con tal de que el impío pueda ser salvo en su impiedad y el justo, rebelándose y pecando, pueda ser, no tenga ningún problema. Oh, qué gran responsabilidad como atalayas. Enseñarle a nuestros hijos y enseñar en esta generación el concepto correcto de lo que es la genuina salvación. Mire por favor versículo 14. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora esto no es salvación por obras. Este es el impío que se convierte de su pecado. Esto es arrepentimiento. Y la fe genuina en Cristo, cuando una persona se arrepiente, le lleva a cambiar su vida, a cambiar sus caminos. Alguien que dice ser cristiano y anda en pecado, Cristo lo dijo bien claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Así que deberíamos tener temor. Y si yo ando en pecado deliberado, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. A lo mejor no soy un cristiano genuino. O dos, soy un cristiano que me estoy apartando de la fe. Y estoy en un rumbo, camino hacia la apostasía. La Biblia lo dice, Efesios capítulo 4, versículo 1. Vendrán días en los cuales algunos apostatarán de la fe. Y siguiendo a espíritus. Como dice, y a doctrinas, espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Ay, pastor, pero yo no sigo el ocultismo, no. Oh, pero el enemigo ha cambiado aún la doctrina, tratando de justificar el pecado del que se dice ser justo. Versículo 17, o el 16, mire, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo. Dios le está diciendo a Ezequiel: mira, te voy a decir cómo van a responder. No cabe duda que Dios conoce, ¿no? De Dios no nos podemos escapar. Ellos van a decir: no es recto el camino del Señor. ¿Cómo que va a perdonar al que hizo tanta maldad y lo va a restituir? Sí, eso es lo que Dios dice, si él se convierte de su pecado. ¡Ay! ¿Y cómo que va a juzgar al que andaba bien y ahora se rebeló? ¿Qué, y todo lo que hizo? Bueno, hoy en el presente se ha rebelado. Por eso la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevere hasta el fin no quiere decir que yo persevero para ganarme la salvación. Sencillamente la palabra perseverar significa permanecer. El que permanece hasta el fin. ¿Y cuál fin? ¿Cuál fin? ¿A cuál fin? Pues el fin de su vida. Bueno, el fin del siglo. Ahí está Mateo 24, hasta el fin. Las 10 vírgenes, todas tenían aceite. Pero el momento de probar su vida fue hasta el fin. Yo puedo estar confiando en Cristo, creyendo en Cristo, y sencillamente en mi yo, en mi manera de vivir. Yo quiero vivir de esta determinada manera y quito mi mirada de Cristo y me voy apartando de Cristo y me aparto de la fe. Yo sé que hoy en día se ha hilado y tejido una perspectiva no bíblica de una doctrina que te permite vivir en pecado y todavía decir: me voy a ir al cielo. No me tengo que arrepentir. Pues. Yo creo que esa se está haciendo a muchos dos veces más hijos del infierno. Porque antes es mejor, dijo el Señor, que seamos fríos y no tibios. Es mejor reconocer: estoy apartado de Dios, estoy lejos de Dios, que tener la actitud de tibieza de la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y Cristo está fuera de la iglesia. Pero ¿sabe por qué ha pasado eso? Porque hemos fallado como atalayas. Y nos hemos encontrado con circunstancias a veces enigmáticas, y a veces mantener una posición implica un precio grande, y a veces nuestro corazón se interpone a la palabra de Dios, y queremos tener misericordia, debemos tener misericordia, pero no puedo, nunca la misericordia va a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y por nosotros manipular y querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice, afectamos más a las almas. Las afectamos más. Dice el versículo 18: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Amén. El 18 ahí dice: cuando el justo, ¿me está siguiendo, hermano? Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. 19. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa Israel, cada uno conforme a sus caminos. Yo os juzgaré cada uno conforme a sus caminos. ¿Es salvación por obras? No. Pero la genuina fe se manifiesta ¿en qué? En nuestros caminos. Primera de Juan 2:29, el que ha nacido de Dios hace justicia. Primera de Juan 3:9, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:1, el que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. El que ha nacido de Dios, primera de Juan 5:4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:18, el que ha nacido de Dios, ha sido engendrado por él, no practica el pecado. Esto no quiere decir que no pecamos nunca. Yo puedo pecar porque soy humano. Todo ser humano puede pecar. ¿Amén? Pero eso no quiere decir que tengo que pecar. Soy humano, tengo que pecar. No, puedo pecar, pero no tengo que pecar. Porque si yo digo, tengo que pecar, entonces, ¿dónde está la gracia de Dios que puede librarme del pecado? ¿Usted tiene que tomarse una cerveza? No. A lo mejor antes, sin Cristo, decía, pues me la tengo que tomar. Pero hoy, no. Ah, pues entonces, pues no tengo, porque sé mi corazón se ha rendido a Dios y puedo hacerlo. Puedo ser tentado a volverme al mundo, pero no quiero. Muy diferente, puedo pecar a tengo que. ¿Está claro? Pero sucede algo, después de que Dios habla en Ezequiel 33, 20, mire lo que dice. 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo a Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Resulta que viene un fugitivo que le dice, ya ha sido conquistada. Y ese día la lengua de Ezequiel se abre porque había quedado mudo, ¿verdad? Y versículo 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, más palabra de Jehová, más palabra de Jehová. Y le dice, versículo 24, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, aquellos que habían quedado, ya tomaron cautiva la ciudad, pero quedaron un grupito ahí. ¿Sabes qué andan diciendo? Oye, lo más seguro que Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Pues si Abraham era uno, pues nosotros muchos. Por tanto, versículo 25, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y mire la pregunta, ¿comeréis con sangre? Y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. O sea, ¿quieres la tierra, pero quieres seguir haciendo lo incorrecto? ¿Cuál es la manera de pensar del pueblo que se quedó, de aquellos que se quedaron? ¿Yo puedo seguir haciendo lo incorrecto? Nomás somos muchos, somos machos, muchos. Somos muchos, y nosotros, y somos israelitas. Y yo nací en un hogar cristiano, y yo voy a tal iglesia, y yo un día hice una profesión de fe. Pues vamos a poseer la tierra. Y Dios dice, comeréis sangre, a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis, versículo 26, sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Puedes vivir como tú quieras y vas a poseer la tierra y puedes decir que estás bien con Dios y que para ti el morir es ganancia. Y para ti, bueno, si para ti el morir es ganancia, el vivir debe ser Cristo. ¿Amén? Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No cambiemos las cosas, no separemos una cosa de otra. Versículo 27, les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Ahí está claro el Señor. Ahora, Ezequiel estaba hablando a su pueblo. Pero estos últimos versículos nos vienen también a mostrar, los que acá faltan de leerse, que son del 30 al 33, nos hablan de cuál es la condición del pueblo. Puede haber un fiel atalaya, pero el pueblo no quiere escuchar. El pueblo no quiere obedecer. Puede haber alguien que está advirtiendo, pero sencillamente el pueblo no quiere. Y mire lo que dice aquí, versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Se mofan de ti. Tú hablas y se mofan. Y habla el uno con el otro. Cada uno con su hermano. Y ellos dicen, miren cómo dicen, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. ¿Se da cuenta de la mofa? Ay, ¿ahora qué vamos a escuchar? ¿Ahora qué se le va a ocurrir? ¿Ahora con qué va a salir el viejo? ¿Ahora con qué va a salir mi papá? ¿Ahora con qué va a salir mi mamá? ¿Ahora qué disparate va a decir el pastor? Se mofan. Y mire versículo 32. Versículo 31. Vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oh, somos pueblo de Dios. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pueden decir, ay, qué buen mensaje, pastor. Hoy sí, tenemos que hacer esto. Pero solamente son halagos, pero se mofan de la palabra de Dios. Versículo 32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué buena aplicación! ¡Qué conocimiento! Pero solamente es eso. Versículo 33, pero cuando ello viniere, el juicio de Dios, trato de Dios, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hay una gran responsabilidad para su siervo, hermanos, y para usted como padre y como madre, de ser atalayas. Y nuestros hijos pueden tener toda una apariencia. Y los creyentes que vienen a la iglesia pueden tener una apariencia como pueblo de Dios. Y podemos decir, ah, es interesante esto. Canta bien. Es hermoso de voz. Y se escuchan las palabras, pero no las ponemos por obra. Esa es la condición que puede estar pasando en nuestras propias vidas. Usted lo ha vivido tal vez con sus propios hijos. No quisiera tener siempre el corazón de sus hijos. Hay ciertas cosas que a veces no hemos querido enfatizar tanto, porque sabemos que si le seguimos, hay cosas que los hijos tristemente dejan, no creen igual que los padres. No sé si ha sido nuestra falta o sencillamente el mundo que nos rodea, o ambas cosas. Pueden oír nuestras palabras, pero no las ponen por obra. Y eso puede sucedernos como iglesia, amados hermanos. Se mofan de ti. Te puede decir todo lo que usted quiera de mi persona. Pero usted no puede separar la persona de su servidor de la realidad de que soy un siervo de Dios y el pastor. Ahora, yo no lo digo para proteger mi persona, pero cuando hay una actitud así, eso nos muestra que hay una miserabilidad en aquellos que se mofan a ti. Cuando los mensajes desde este púlpito se usan solamente como carne para masticarla en nuestras murmuraciones, Dios va a reprender eso. Dios va a reprender. Ahora, con esto no estoy diciendo que yo soy infalible, hermano. Entiéndalo, usted lo sabe, que no lo soy. Yo creo delante de Dios que hemos tratado de predicarles el Evangelio. No estamos aquí hablando de disparates. No estamos aquí tratando de justificarnos a nosotros mismos. Si hay algo de lo que soy falto es que no he sido el atalaya que debo ser. Y he tratado de darle tiempo. Y hay hermanos que dicen, pastor, pero eso, vamos a darle tiempo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hemos sido flexibles, hemos sido flexibles. Quiero que lo entienda. Nuestro corazón debe ser como el de Dios. No queremos la muerte del impío. Queremos que el impío se arrepienta. Aquí estamos llenos de gente arrepentida, de hogares necesitados. No somos la crema innata del cristianismo. Vinimos en nuestra necesidad. A lo mejor pensamos que éramos la crema innata. No. Vinimos en nuestra necesidad, y si algo somos, es gracias a Cristo. Es gracias a Cristo. Pero Dios nos libre de tolerar la impiedad y llegar a una actitud de pasividad. Yo creo que lo hemos permitido en muchos aspectos. Dios nos ayude. Sé que debo concluir. Les voy a leer un párrafo de un comentarista para concluir esta noche, esta mañana quise decir. Les leo unas frases. Hay esperanza aún para el peor de los pecadores, pero esa esperanza solo se encuentra en volverse del pecado, no pasándolo por alto. Al pueblo le gustaba escuchar a Ezequiel, pero no tenían la más mínima intención de obedecer a sus palabras. Esta condición del pueblo, como la que menciona los últimos versículos de Ezequiel 33, es la misma condición de la iglesia de la Odisea, que dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Háblale, predícale, di lo que quieras. Yo estoy bien. Eso sí, tengo comezón de oír, háblame bonito. Es decir, tócame la música bonita, donde yo me sienta a gusto, pero yo cambiar algo, esa es la condición. Y es el espíritu de tibieza espiritual que literalmente permea. A todos nos afecta, a todos nos afecta de alguna manera. Tenemos que estar constantemente en una búsqueda del Señor, en un preguntarle al Señor, Señor, yo, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Tenemos como David que decirle, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Comentando de ese versículo, dice un comentarista, apellidado Barchuk, deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo, al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a las riquezas, las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia las riquezas o hacia Mamón, que era el Dios de las riquezas. Oh, hermanos, la respuesta del Señor hacia esta iglesia de la Odisea fue esta: no sabes que eres desventurado, pobre, miserable, ciego, no sabes, no sabes. Me llama la atención esa frase que Cristo le dice, ¿sabes qué, iglesia? O creyente, no sabes. Hay una ignorancia en tu vida. Y yo creo que no es una ignorancia de que, ay, de veras, hermano, de veras. No sé si hemos permitido conformismo espiritual al punto que nos hemos hecho insensibles y ya no nos damos cuenta. No sabes. Un gran problema en la vida de los creyentes y la tendencia de este mundo a la tibieza es que no vemos como pecado algunas cosas de las que hacemos. No las vemos como pecado. ¿Cómo voy a cambiar mi vida si no veo como pecado lo que hago? Cristo dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Date cuenta, eres desventurado, pobre, ciego, desnudo. No vemos como pecado, por ejemplo, no leer la Biblia, no orar, no venir a la iglesia, es ya nuestra manera. Y Dios se tiene que acomodar a nosotros. Míralo. Dios se tiene que acomodar a nosotros. Dios me tiene que entender que estoy cansado, que no tengo esto, que el otro, que cuando yo pueda, que es, bueno, ok. Entonces no es pecado. No, ¿cómo va a ser pecado no venir a la iglesia? Hoy, pastor, oiga, hermano, si yo le digo, no venir a la iglesia es pecado. Hoy estoy siendo muy fariseo, ¿no? Bueno, dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo le pregunto, ¿por qué no viene a la iglesia? No tengo tiempo. Entonces no tiene tiempo para Dios. Hasta yo me he puesto a preguntar, ¿qué hacemos cuando no venimos a la iglesia? Oh, pastor, yo me pongo a leer mi Biblia, busco de Dios. Gloria al Señor, si así sea. Gloria al Señor. Yo le pregunto, ¿qué hace? Es como decíamos en la escuela dominical. Dios no es primero. Porque al trabajo sí llegamos a tiempo, pero a la iglesia no. Entonces no digamos que Dios es primero. ¿Y sabe qué? Entonces no sé. No sabes. Estoy bien, porque lo sigo haciendo así. Pero no sabes. No sabes, y puedo yo hablarte y darte todos los temas que tú quieras y no, van a oír tus palabras, pero no las van a hacer. Y los años van a pasar y los meses van a pasar. Y digo lo que decía hace ratito en la escuela dominical, y le estamos dando un mensaje a nuestros hijos. Esta es la vida cristiana, hijito. Esta es la vida cristiana, solamente de venir los domingos en la mañana. Esta es la vida cristiana de hablar de los hermanos y hablar del pastor. Esta es la vida cristiana de no buscar a Dios. Esta es la vida cristiana de escuchar este tipo de cosas. Esta es la vida cristiana. Y no estamos siendo atalayas. Y Dios nos va a demandar su sangre. Dios nos las va a demandar. Hay una gran responsabilidad de ser atalaya. ¿Sabe qué, hermano? Nadie se va a ir al cielo por venir a la iglesia. Nadie se va a ir al cielo por leer la Biblia. Nadie se va a ir al cielo por orar, por hacer estas obras. La salvación es por gracia. Gloria al Señor, porque no sé dónde estaríamos. Pero la genuinidad del cristiano se manifiesta en sus obras. Y la pasividad del cristiano, tarde o temprano, le llevará a una vida como la de Lot. Y perderemos cosas muy preciosas. Y nuestras generaciones serán la clara ilustración de una vida que fue pasiva. Dígame, ¿cuáles son las generaciones de Lot? Amón y Moab. Que Dios nos ayude. Cuando una hija, cuando los hijos no saben identificar qué es pecado, como las hijas de Lot, el fin justifica los medios. Vamos a tener una interrelación física con nuestro padre para poder tener descendencia. Eso es incesto. Yo le pregunto, ¿el incesto es algo malo? Se nos hacen los ojos así, ¿no? ¿La pedofilia es algo malo? ¿Sí o no? ¿Y el adulterio? ¿Y la fornicación? ¿Por qué a una cosa sí le llamamos malo y a otro no? Pero Dios, todavía Dios, dice, no quiero la muerte del impío. Este mensaje puede sonarle, dependiendo de su perspectiva, muy fuerte, un mensaje de juicio, porque es un mensaje de juicio y de declaración de lo que es el pecado, pero también es un mensaje de misericordia, porque lo que Dios está tratando de decir, hey, despierta, mira tu condición, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y aquellos tan amados nuestros, tan cercanos a nosotros, digámosle, vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos. Porque aún lo más que hagamos por ellos, en el hombre natural, no es la voluntad de Dios si ellos no se vuelven de sus caminos. Que Dios nos ayude, que su palabra sea clara y yo animo a los padres aquí, a los varones, los que somos atalayas, también a analizar, Dios te va a pedir cuentas, a ti y a mí, de cómo estamos criando a nuestros hijos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Dejo delante de ti por supuesto la labor de convicción de pecado, de justicia y de juicio de tu espíritu. Señor, hay algo de lo cual tenemos que volvernos a ti. Hay algo que no nos estamos dando cuenta. Y decimos, estoy bien, no tengo de ninguna cosa necesidad. ¿Será este el día en que una vez ya decimos, Señor, basta ya? Te confieso mi pecado. Bendice estos momentos, Señor. Te lo ruego. Sigan orando y voy a pedir a nuestra hermana Stabler, si puedes tocar ahí en el piano. Pecador, ven a Cristo Jesús. Tomemos un tiempo, si hay algo que tenemos que arreglar en nuestra vida. No se preocupe por el tiempo, ya es tarde. Pero la hora no es más importante que nuestra necesidad espiritual. Sí, me animo que usted que pueda decir, yo estoy bien, no tengo ninguna de cosa necesidad. Dígale a Dios, Señor, ¿tú qué quieres enseñarme? Si usted necesita y quiere, desea arreglar algo con Dios, esta es la oportunidad. Pase a este altar si usted quiere arreglar algo con el Señor. Señor, yo he estado en este pecado. Yo quiero arreglar. He sido pasivo, Señor. He estado haciendo cosas que no son honorables delante de ti. Hay orgullo en mi vida, Señor. Soy sabio en mi propia opinión y quiero yo manejar las cosas como yo creo. Habrá alguien que aquí que dice, yo estoy lejos de Dios, pero Dios en su misericordia me está llamando para volverme a Él. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Venga, si usted ha confiado en Cristo antes, se ha restaurado hoy, esta mañana. Si usted nunca ha puesto su fe en Cristo, podemos guiar y enseñar cómo aceptar a Cristo como su Salvador. Pero haga algo, hermano. Medite en lo que aquí he escuchado. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu llamado, Señor, por tu advertencia como nuestro atalaya, Señor. Hay cosas, hay acciones, hay prácticas que tal vez estamos llevando a cabo, que nos van a traer, Señor, consecuencias. Y sirve este mensaje para advertirnos, Señor. Te lo suplico. ¿Pero qué vamos a hacer, Señor, con lo que tu palabra nos dice claramente aquí en Ezequiel? Como justo no me puedo confiar y justificar y decir, bueno, pues, y andar deliberadamente rebeldía contra Dios. Y aún como impío, no puedo decir, ay, bueno, es que yo no puedo volverme a Dios. Dios dice que Él no quiere la muerte del impío y quiere que el impío se vuelva. Y esta mañana ha estado tal vez incitando tu corazón para volverte a Él. No rechaces eso. No está en ti. Tú no puedes. Pero Dios quiere que te vuelvas a Él. Gracias, Señor, por tu palabra, que al mismo tiempo de ser una palabra de juicio, es una palabra de misericordia. Bendícenos ahora, Señor, al despedirnos de este santuario. Gracias por lo que nos has permitido atestiguar, Señor. Gracias por la música especial y los himnos de la fe. Gracias por los votos que nuestros hermanos Vizcarra Valles tomaron delante de ti a favor de su hija Arisa. Ayúdalos, Señor. Y gracias por tu santa palabra. Permítenos ir meditando, Señor, en la verdad de Dios. Tú nos conoces. De ti no nos podemos ocultar. Tú sabes lo que hablamos en nuestras cámaras más secretas, lo que hacemos, lo que pensamos. Sería muy triste algún día si la muerte nos sorprende, que lleguemos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, mira, yo ahí en las plazas, ahí en la iglesia, ahí estaba yo, Señor. Sería muy triste que Él nos dijera: nunca te conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso es que debemos preguntarnos: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.